Donne-moi ta main et prends la mienne. La cloche a sonné, ça signifie l'arrivée est à nous, que la joie vienne.
En Es la mañana de Federico, Crónica Rosa.
Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier. Et puis je fume. Déjà j'ai connu le parfum de l'amour. Un million de roses n'embaumerait pas autant. Maintenant une seule fleur dans mes entourages me rend malade. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement.
Bueno, Verónica, hay que entrar al asunto. Hay mucho que mucha tela que cortar. Estamos en una situación de emergencia, Carmen Jara, y tenemos que atender a esta situación.
Totalmente.
Yo decía antes que lo de supervivientes tiene una solución y está en manos de la Agencia Tributaria. Si la Agencia Tributaria decide perdonar a los que deben y que están en supervivientes...
Sí.
Se acaba el concurso entre 10 y 15 segundos, me parece a mí. Porque anoche me estuve viendo a nuestra pobre amiga Chelo García Cortés.
Sí, sí, es verdad.
Tratando de sobreponerse a todo. Ya cuando le dice no, es que tu mujer no ha querido venir.
Uh-huh.
Ya, oye, aguanta bien el golpe, pero tú no tal. Que, o sea, claro, que haya habido un golpe, o sea, tremendo, sí, sí, tremendo.
Sí. Con tanto viento en esa isla.
Aguantando. No, yo soy una superviviente, pero a todos nos tratan igual, cosa evidente que no. Bueno, el resumen ese de 4 minutos que hace Telecinco, sí, el de ayer de Supervivientes, será tremendo, porque ahí está todo el mundo desquiciado, incluso Jorge Javier, que la emprende con una de las de las clásicas que se acaba yendo
con Gema
y tenía razón Gema.
Sí.
Porque se pasó por completo y está aquí. Cuando uno se desquicia, todo se pega.
Sí. Pero Gema habla muy bien, ¿eh? Es muy centrada.
No, pero
habla.
Además es que en este caso Jorge Javier, que tiene mucha mano izquierda cuando cuando se pasa mucho también. Y últimamente le pasa mucho que se pasa
Se solivientan mucho.
Sí, yo no sé si es el calor también.
Pues, no, jefe, esta misma conversación ya existió con Dakota. En una conexión en directo, donde Dakota varias veces lo ha hecho, y creo que con razón también, ha dicho que no hay igualdad de trato, oportunidades, etcétera, para todos los concursantes. Y Jorge Javier le dijo, esto es un programa de televisión, y claro que no. Es que no es un programa de televisión en ese sentido.
Es un concurso.
De hecho, precisamente...
Es muy diferente.
Es un programa de televisión que se basa en rasar por abajo, en la igualdad, una especie de comunismo impuesto para todos, en el que da igual de dónde vengas, tú cuando llegas ahí eres un número. Sí. Y como eres un... Otra cosa es, como dicen ellos, que des muchos vídeos, que aquí haya personajes que den más juego, más audiencia. Eso es otra historia.
Bueno, eso es lo que sube desde abajo.
Exactamente.
Claro, claro, que unos suben y otros no.
Pero tienen razón y probablemente es un tema que tiene más fondo para Jorge Javier porque salta muy rápido y con mucha virulencia cada vez que se lo tocan.
Porque
da igual que sean Dakota o Gemma.
Es que ayer Jorge Javier estuvo, para mí, que sabe que muero con él, sembrado. Ayer estaba sembrado. Para mí, Jorge Javier y Kiko Hernández son los dos de hombres en Sálvame.
Sí, pero lo de esta mujer no. No por una razón. Porque además hizo una cosa que eso ya es juego sucio. Como es muy inteligente, se dio cuenta de que había metido la pata. Entonces, al final, se le ocurre un argumento. Primero es, no todos somos iguales.
Sí.
Y cuando me dicen, no todos somos iguales, y además no te tengo respeto, y dice, pues si no me tienes respeto, me voy.
Es que esa puntilla no
tiene sentido.
Es que eso no tiene...
Se va. Y entonces se da cuenta de que se ha pasado. Y entonces hace una cosa que es todavía peor. Es decir, es que además le estás faltando el respeto a los profesionales de esta casa.
No
vamos a ver. Esta casa está faltando el respeto a los televidentes que creen que están viendo un concurso donde en igualdad de condiciones, pues la gente, vamos a ver, El que primero se llega, se viste, sí, y luego hay gente que empieza de nada y luego se convierte, sí, en fin, sí, como en todos los concursos, sí, como todos los realities, sí, sí, de la, toda la vida.
A la vista está Isabel Pantoja, que se ha querido ir muchas veces, sí, y en un vídeo que ha salido ayer se ve finalista. Es como...
Claro. Pero ahí hay un problema añadido. Nunca se ha visto tan claro el privilegio de, sí, un personaje, sí, como el de Pantoja.
Nunca se ha centrado, visto.
Ha estado todo en todo a una persona, porque, sí, a veces ha habido realities, tú lo sigues más que yo, pero, sí, siempre, a veces de dos, sí, a veces de cuatro. Sí. Normalmente siempre dos polos, sí, que se peleaban, se, sí, atraían y tal. Y ya, si se atraían, se peleaban y se volvían, se atraían, perfecto. Uh-huh. Empezaban en la guerra y acaban en el Dredoning, claro, y eso es ideal, ¿no? Bien. Pero en torno a una persona, y solo esa persona, es, uh-huh, la primera vez. De verdad que es la Pantoja, que ha dado... ha funcionado.
Que da mucho juego, sí, y es la que menos hace y la que menos participa, sobre todo.
Pero es la que más juego da para la
tele. Da y más, sí, vídeos.
Sí, eso, sí, es comprensible.
Eso es indudable, además.
Pero lo que no puedes es que alguien que se queje y que tiene derecho al menos a quejarse, luego, si quieres, no le hagas caso. O algo que hizo Jordi, que solo lo he oído en off, pero que le dice a Chelo, mira, Marta iba a venir. Cuando ya se queja, es que a la otra le vienen a ver los hijos, el botijo, claro, la hija, la botija, y a mí no me viene a ver nadie, yo solo quiero ver a Marta. Y entonces ya el otro le dice, que podía haber empezado por ahí, pero se lo dice además de muy buena manera.
De muy buena manera, sí, es verdad.
Dice Jordi, no, vamos a ver, se lo hemos dicho a Marta, pero ella ha pensado que no se dan las condiciones. No le está diciendo la verdad, porque la verdad es otra. Claro. Pero se lo está diciendo de buena manera. Y entonces a Chelo, que le es como una patada en el plexo solar, lo encaja, uh-huh, dice, yo soy una superviviente, empieza el discurso, es un poco zombie, le voy, sí, a resistir.
Cuando ya estás en secta.
Exactamente, sí, sí, exactamente. Sí. Pero luego, claro, la cosa es diferente.
Claro, se sabe todo ya, claro, por qué no va. Y el caso es que no va, como bien sabréis, es porque no las condiciones, digamos, que ella quiere en clase de business, primera clase, acompañada de una amiga.
Y alega motivos de salud.
Exacto.
Cosa que es muy sorprendente porque... Si es así, Chelo sabrá que Marta no puede viajar a Honduras. Claro, claro. Luego, ¿cuál
ahí
es
había
la
algo
petición?
Que no encajaba.
Sí,
uh-huh, algo no encajaba.
Y a lo mejor no sabía que iba a ir acompañada, ¿no?
Eso es que a lo mejor la compañía es, sí, una amiga y resulta que la amiga es enfermera.
Claro,
a lo mejor.
Es que claro, decimos, claro, una amiga, enseguida pensamos una amiga íntima. No, no. Hombre, si vas a ver a la otra, que es tu mujer íntima, lo que sea... entrañable, que es tu entrañable, ve, no vas con otra entrañable.
No, claro, no, no.
O sea, lo más probable es que si hay un problema de salud vaya con alguien, o que es médico, o que es enfermera, o que conoce lo que le pasa, y la puede cuidar.
Y que aparte que es un viaje largo, no sé, claro, cuántas horas será a Madrid-Tegucigalba, porque serán 10 horas a lo mejor.
No, 8.
Y encima no es directo.
Uy, entonces échale 12 horas.
¿Cómo? 12 horas, para estar un ratito y luego volver.
Siete horas, si no hay eso, es a Miami.
A Miami, sí.
A Honduras deben ser, pues, en torno a las 10 horas, uh-huh, pero si hay escalas y eso, por poco que haya, en esos aeropuertos que además son bastante malos, échale 14 horas.
Pues fíjate, pues 14 horas para estar un ratito y luego y vuélvete, porque tampoco se quedan luego allí varios días.
Una de las últimas quejas de Dakota, porque ya no sé si fue la última o la penúltima, fue cuando fueron Chabelita y la madre de Omar, preguntó, bueno, el viaje dura lo mismo para mi padre que para ellos. Yo he estado 15 minutos con mi padre y aquí han pasado la noche y luego hemos sabido que además han cenado y han comido. Claro, son preguntas que es inevitable. Cuando estás allí es que dependes de ese filete y de ese ver a tu familia más de 2 minutos.
Claro. Pero esta cuestión, sí, sí, yo recuerdo que lo planteó Alaska nada más empezar. Era tan claro que todo iba a girar en torno a la Pantoja que había que vestir el muñeco. Claro. Es decir, hay que disimular un poco, es decir, que no sea tan escandaloso. Uh-huh. Ya sabemos que va a haber un cierto trato de favor, sobre todo cuando se ha visto cómo funcionaba, porque antes era una incógnita. Uh-huh. De hecho, yo recuerdo cuando se dice lo que ha pagado Telecinco por los 3 programas, que son 2.100.000 euros, uh-huh, que dice Alaska, no, eso no es nada.
No es nada.
No es nada. Y de hecho supimos que el primer día de recaudación neta en publicidad fueron 2 millones, ya el primer día. Es decir, es el mejor negocio que ha hecho Basile, sí, en años, claro, sí, sí, en años, verdad, porque ha batido sigue batiendo todas las marcas habidas y por haber. Pero hombre, tienes que seguir haciendo creer a la gente que es un concurso.
Hay sí, televidentes claro, que claro, ya claro, comparan con esa inteligencia que da la maldad, supervivientes con la serie Perdidos, con Lost, porque sí. siempre es, ¿qué era el humo blanco? Nunca se supo. ¿Qué fue del oso polar? Nunca se supo. La lata, como no aclaren lo de la lata... A lo mejor en esta edición tenemos el 35% de audiencia, pero no sé lo que vamos a tener en la siguiente, porque ya no nos lo vamos a creer.
No,
claro.
Claro. No.
Y por esto esta historia, cuando se quejaba Chelo y luego lo de ayer, ya en el estudio, cuando se pierden los estribos de una manera tan absurda, ya se habla de la profesionalidad,
no.
de gente que te está engañando. Claro. Vamos a ver, aquí el respeto no es a los de la cadena. Ahí, Jorge, salió la cosa corporativa de yo soy la estrella, pero aquí el que manda es Jeremías. Que ahora ya como no lleva barba, ya no es Jeremías. Que le puso Jeremías, al director del programa. Que es... el otro día estuvo aquí Kiko Hernández. A ver si llega un día y se sienta aquí.
Kiko, no, como yo lo quiero mucho a Kiko.
Dice, bueno, me manda muchos recuerdos Jeremías, que ¿por qué le llaman Jeremías? Digo, pero si no se lo he puesto yo, para una vez que no pongo yo un mote, si se lo puso Jorge Javier un día, porque a unas barbas Jeremías, que pareces el profeta Jeremías. Y con Jeremías se ha quedado, que me parece que es muy gracioso. Pero el problema es que Jeremías no es el concurso.
Claro.
El concurso son los espectadores. Eso va yendo muy bien. Pero cuidado, porque estás matando a la gallina de los huevos de oro, de platino y de bronce.
Y además, si es un poquito de mano izquierda, porque es verdad que Isabel Pantoja, como programa de televisión, está haciendo un gran concurso, porque nos da momentazos, más allá de que en las pruebas no concurse y de que como superviviente, que no es Gran Hermano, claro, es superviviente, pero todo esto se puede, yo creo, tratar de otra forma.
Exactamente, y cuando ya entras en los nervios y... Bueno, ya, eso es que queda aún menos.
Que estamos en la recta final.
Ya. Yo creo que quedan 3 semanas, ¿no?
Están pasando cosas muy raras en esta edición, porque Violeta no es la primera que abandona por una cuestión de salud. Recuerdo a Muñoz Escasi, que estaba ya prácticamente a las puertas y era un favorito absoluto porque era superviviente, o sea, estaba haciendo un concurso. Y nadie le dio la opción cuando se fue y de decirle, no te preocupes, te evacuamos, pero ya eres concursante de la siguiente edición. Y a Violeta se lo han dicho. Sí, Violeta, a la vez que le daban la noticia, le dijeron, pero tú no te preocupes, que como te tienes que ir, vuelves el año que viene. Regidor, ¿verdad? Aplausos. No. ¿Por qué?
Es que
no lo digo por Violeta en concreto, lo digo hecho.
No puede ser.
A no ser que a partir de ahora todos los que evacúen, pues mira, colate si lo evacúan, lo tendremos en la siguiente edición.
Bueno, pero vamos a ver, ¿qué sabemos
todavía está
de...
por ver si va a volver o no,
pero
que no
¿qué
se
sabemos
sabe,
de colate? ¿Qué es lo que sabemos realmente?
Nada. Hoy hay gala, así que dirán si...
No sé si adelantarán algo dirán algo, pero de momento estamos a la espera.
Hombre ha sido evacuado, primero nos dijeron que tenía una ruptura o una fisura de costilla,
luego que
es una clavícula, que es mucho peor. Hombre, al menos un certificado, un comunicado médico.
Me imagino que eso lo tendrán guardado para esta noche.
Para la gala.
Habrán querido adelantar un poco para
a lo
mantener
mejor sacan
la llama.
Colate totalmente como una momia.
Como una momia.
Pero es que no se habla, Isabel, con Colate, ¿no?
Bueno, no tiene buena relación.
Han pasado de todo.
Cuando empezó el programa.
Le faltó el Passion Plus.
Sí.
Yo siempre he pensado.
No durmieron en el mismo colchón una noche.
Durmieron en el mismo colchón bajo la misma sábana.
Y
además, como siempre recuerda, y es verdad, Beatriz Cortázar. Y además Isabel se soltó el pelo.
Claro.
Y cuando una morena bien teñida como Isabel Pantoja se suelta el pelo en una cama con su sábana blanca, nueva, en la almohada blanca...
Eso dice mucho.
Se suelta el pelo negro, ahí colate, tienes que hacer algo.
Claro.
Y si no, ese rencor, porque es un rencor decir, pero ¿cómo no lo intenta?
Para yo decirle que no.
Claro, pero al menos intenta.
¿De hilo o de...?
Pues casi, que lo mejor que había por allí, en la noche de bodas.
Ahí en su cama, colcha de seda.
Pues colcha no había por el calor, pero sábana fina sí la había. Y además recién puesto todo. Entra, se mete en la sábana con la Pantoja, que va y se suelta el pelo, y ni plus ni plus, pasión ni nada. Pero como decía Beatriz, ni la cucharita, nada.
Nada.
O sea, nada.
Nada, nada. Y luego, llama mucho la atención que Violeta, que está ya fuera del concurso...
Yo creí que iba a decir novio, que está fuera de...
No se acuerda de ella para nada, ni la nombra, ni
pero
nada.
A mí se me sale un hombro y no me acuerdo de nadie más.
Hay una que grita mucho, que...
Pero él está volcado con Isabel Pantoja. ¿Cómo se llama? El Fabio, ¿no?
Fabio.
Pero Fabio es que no ha vuelto a nombrar a Violeta en absoluto. Se le ha...
Pero
no sé.
Yo vi el otro día a Violeta cuando tiró a Colate...
No, a Dakota.
Es Dakota.
Esa es Dakota. Sí.
Esa es Dakota.
Violeta es la que aullaba el orgasmo, ¿no?
Sí.
La que despertó a Tegucigalpa y luego a San Pedro Sula, que está a la otra parte de Honduras.
La de Pasión Plus.
Mira, Pasión Plus, ¿qué te parece Plus? Si hablamos de
pues
ello?
Claro,
Pasión
claro. Plus. Para mí, a Colate le faltó y a esta le sobró.
Ya.
Sobró.
Sí, sí.
Pues Pasión Plus para él, Pasión Plus para ella, 100% natural. Te ayuda a mejorar tus relaciones íntimas y aumentar tu deseo. En farmacias y herbolarios o en el teléfono 91-499-1531.
Bueno, como esta noche hay esto,
hay gala, sí,
gala
se verá.
Tenida sí, claro. En la masonería esta de Sálvame, pues ya sabremos. Vamos a hacer una pausa y ya entramos en la cuestión del vestido de Belén. Bien. En la boa de Belén y la cantidad de bodas que estamos teniendo, sí. Que salimos a 3-4 bodas diarias.
Bueno, es el mes de junio, ¿qué quiere usted?
Claro, esto es de famosos. Calcula, sí, imagínate lo que hay por ahí.
Es que hay 4 fines de semana en junio, fíjese.
Tenemos
nada
que
más.
Hacer también un breviario, uno de estos años que tengamos tiempo, que tú no tengas actuación, que yo no escriba un libro, es decir, cuando seamos muy, muy mayores, para las bodas civiles.
Sí.
Porque es penoso. O sea, cuando una jueza se pone lírica... O sea, ayer se criticaba... Bueno, lo hablamos después de lo de la boda. Pero es que no puede ser. O sea, que una jueza quiera ser al mismo tiempo cura, al mismo tiempo rapsoda, citar a Pablo Coelho y además a sí misma meditando sobre alguna cita... qué sé yo, de Vázquez Figueroa, o quién sabe, de, no sé, de alguien así que... Corín Tellado, que en paz descanse, que es
sí,
un clásico.
Sí, Corín Tellado.
Pero de la última época, que era ya más psicalíptica.
Sí, sí, ya había tensión
eso,
sexual.
¿Sabes cómo le llaman a eso ahora, en Francia, que está teniendo un éxito enorme? Romantic Adult.
Ah, mira. Ya.
A partir de las 50 sombras de Grey, que se llamó el porno mamá, bueno, pues ahora han creado un género nuevo, se llama Romantic Adult. Me tiene fascinado. O sea, en Francia, que siempre les ha gustado mucho eso, mucho. Y además contarlo y comentarlo, y los tríos, y el menage à trois.
De toda la vida.
Francés, la gran aportación francesa a la civilización universal, España aportó América.
Sí,
y ellos
sí,
el menage à trois.
El menage à trois.
Bueno, pero es una avalancha continua de publicaciones, reciclando algunas y otras modernas y tal, y todos son Romantic Adult, que consiste en lo que se decía que era lo imposible del porno para las mujeres.
¿Qué?
Es una película porno en la que al final se casan.
¿Ah, sí?
Pues es así.
Con final feliz.
Oye, pero un éxito.
Qué gracia.
Impresionante.
Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Los Santos.
¿Pero por qué? ¿Por qué y por qué quieren saber mi vida privada?
Es la mañana, es radio.
¿Por qué y por qué si a nadie le importa nada?
Gracias, Federico.
Gracias, ¿eh? O sea, hay gente que tiene todavía complejo del audífono, pero que no se ve. Que antes eran verdaderos ladrillos, que ibas por ahí y dices, mira.
Es verdad.
Y ahora la gente quiere casarse a los 82 sorda. Hombre, ¿no? Hombre, por lo menos entérate de algo. Haz
debería,
esto, haz lo otro.
Debería.
Hombre, claro, que tienes que poner, pero si es como una lentejita, si verdad, no, no se ve siquiera, no se va a enterar ni la novia.
Es que antes llevaban uno, parecía un televisor puesto.
Sí, era como aquellas gafas.
¿Un cable?
Como aquellas gafas de Manolo Alcalá, que eran como televisores.
Sí, Manolo Alcalá.
Que cada ojo salía en una. Pues
sí,
era
sí, es
así,
verdad.
¿No?
Pues Federico, GAES tiene audífonos, como bien has dicho, casi invisibles, muy pequeños. Acérquense a Centros GAES y pruébenlos sin compromiso. Además, revisión gratis. Llame ahora al 937-4047, 937-4047.
Bueno, pues vamos con esta marca que, por cierto, ya habíamos dado pistas del vestido de Belén.
Ayer me dijeron que estaba muy guapa. porque me encontré...
Bueno, lo vamos a ver mañana.
Sí, lo vamos a ver mañana, efectivamente.
Mañana sale Lola ya. Mañana.
Porque estuve en la reinauguración de Urretxu, y en el Zoco de Pozuelo, y me encontré a...
Estuve yo la otra noche.
¿Ah, sí?
Nos dieron una cosa de degustación. Yo no he comido una cosa igual.
Igual, ¿verdad?
El problema es que eran 9 platos y yo no había mucho comer. Tuve que parar en el quinto.
Yo es que a Íñigo le conozco hace mucho tiempo. Trabajamos juntos en Antena 3 hace mucho tiempo y tengo muy buena relación con él. Y ayer volvió a hacer hizo la reinauguración porque ha hecho unas mejoras en el restaurante y estaba lleno.
Le ha costado años conseguir los puñeteros permisos.
Pobre, ya lo creo. Sí. Es verdad. Y estuve con Antonio Rossi. Nos lo encontramos, Bea y yo. Y le estuvimos preguntando. Y nada, nos dijo que la boda, desde luego, que había estado impecable. Que ella estuvo permanentemente pendiente de todo el mundo. Y que estaba muy guapa. Y que todavía estaba mejor luego con el vestido que se puso por la noche después de quitarse el vestido de novia.
Vamos a ver
si no
se pasa de Photoshop. Hola. Últimamente tiene una tendencia a pasarse un poco.
Pues no es un fotógrafo de Ola, es un fotógrafo de Belén, digamos.
Ah, es que es el... Ah, efectivamente.
Mejor. Entonces creo que es más natural el asunto.
Sí, que no es
a Ola le llegará unas fotos que no sé si previamente...
Dice que un momento muy emotivo fue cuando Andreita, se llama, claro...
Andrea, sí.
Andrea le leyó una cosa que había escrito para su abuela...
Y su
materna
madre.
Y a su madre.
Sí. Pero mira, yo lo contaba ayer como broma. O sea, nunca he visto sacar agua de un pozo tan seco como lo que hizo Jorge Javier cuando venía de la boda. Que a una sola palabra, la palabra materna, cosa que hablando de educación materna era inevitable, se casaba la madre, algo materno tenía que haber ahí, lo convirtió en la revelación prácticamente de las cruzadas. O sea, Belén partía con Andrea a las cruzadas para acabar por fin con Jesulín y todas sus mentiras, traiciones y añagazas. Y era la palabra materna.
Claro.
Pero ¿qué va a decir si se casa la madre? Que no va a decir paterna.
No.
Bueno, pues con esa sola palabra, oye, empezaron a cebar una palabra, como hace Jorge Javier, una palabra... Bueno, sí. ¿Qué va a dar que hablar? Yo no sé, dice, en qué va a parar esto. Pero es muy grave. Vamos a publicidad. O sea, ahí va. O sea, China ha invadido Taiwán. O sea, ¿qué pasa? No ha pasado nada, ha dicho materna.
Y ya está.
En la boda de mamá, ¿qué va a decir?
A ver si mañana vemos exactamente, leemos exactamente cuáles fueron las palabras, ¿no?
Me imagino que la referencia, yo digo, por los fragmentos así entrecortados del Apocalypse Now y tal, pareció que era solamente que muchas gracias por esa educación materna que he recibido. Claro, el padre no estaba, ¿de quién va a ser? Uh-huh. Pero es curioso porque yo decía que es el primer caso en el que no es la hija la que le debe... A la madre, le ha dado la vida, tal y cual. Es la madre la que más le debe a la hija.
Que le salvó.
Es la niña la que al final sacó del pozo que parecía imposible a la madre en el momento más desesperado, ella siendo adolescente.
Sí.
Para mí eso es lo que tiene verdadero mérito.
Hombre, totalmente, que la niña podía decir, encima en la adolescencia.
Vamos a ver con un novio inglés, que solo habla inglés.
Sí, solo habla inglés.
Y, bueno, inglés, o sea... Y Andreita hizo doña Andrea, porque tiene a 22, 21 años.
Tendrá 20, yo creo, ¿no?
No, 21, me parece.
A punto con 21, yo creo.
Bueno,
sí,
más o menos. Bien, pero ya
vamos,
20,
sí.
Bien.
Sí.
Que le traducía a mamá lo que decía el Mark Hamill este de turno, como se llame. Y que todos estaban muy felices de ver a Andrea con novio y tal, y ver a mamá casada...
Creo que la niña está feliz, ¿eh? Porque además creo que a Miguel creo que le quiere mucho.
No, claro. Ella por si acaso no vuelve a España, cosa que me parece muy razonable.
Y está encantada, creo,
en Londres. Ya tiene novio aborigen, mientras no sea picto, me parece...
Dice que su abuela, la madre de Belén, que es con la niña entrañable.
Bueno,
la ha criado.
Es que es una familia que lo ha pasado muy mal.
Muy mal,
sí.
Muy mal. Y nuestra amiga Teri ha sido que le ha hecho el vestido.
Sí, 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 sí. Bueno, hay que muy suave, o sea, muy sin ningún tipo de... Que a veces Teri hace cosas que a mí me gustan mucho.
Sí, adornos, más exagerados. Sí, y muchos vuelos. Sí.
Lo veremos mañana, si es que sí, lo veremos
si lo vamos
mañana.
A ver. Sí. Bueno, y luego en el ranking de mejor y peor vestidas, vamos a ver, Carmen. O sea, con la experiencia que es la madre de la ciencia. Para ti, en esa boda, ¿quiénes han sido las dos o tres peor y las dos o tres mejor vestidas?
Mila, que lo han dicho, lo han puesto y es verdad. El traje de Ágata, que Ágata también hace cosas maravillosas, pero en un momento dado tampoco puede ser el adaptado para esa persona. Y yo creo que Mila, que siempre va muy bien, porque Mila viste muy bien,
sí.
No de ahora, de siempre, es verdad, pues no, yo no creo que estaba encajado bien el traje para ella. En cualquier tarde va vestida con un traje corto y va muchísimo mejor. Para mí, para mi forma de pensar y como soy yo.
Sí. En las bodas la gente a veces se arriesga sin necesidad, ¿eh?
Ahí está.
Claro.
Es que hay gente que no sabe vestirse para las bodas y piensa que va a una fiesta. Y hay una diferencia muy grande.
Pero...
Muy grande. No, no estoy hablando por Mila, ¿eh? Porque no llevaba un traje de fiesta. Pero hay mucha gente que se interpreta como si fuese a una fiesta de noche y no tiene absolutamente nada que ver. Para mí, sin comparación... aunque no me lo han preguntado, pero para mí, con una gran diferencia, para mí la mejor fue Gemma López, vale. Para mi gusto.
Gemma López, la sí. Que iba de decían... interpretada de Nati Abascal.
No, y Raquel Bollo no, también
la que
iba
decían
muy bien,
¿eh? Como Rania.
Como Rania.
Ah, no, no,
llevaba la camisa.
Que no sé si es Fa o...
Laura.
Laura Fa.
Sí.
Que iba de Nati. Llevaba el cuello así, no, como esa.
Eso es Gemma López.
No, pues Gemma López.
Gemma López llevaba una blusa blanca, bueno, muy bonita.
Y además, como lleva siempre Nati, la falda con bolsillos, sí, con una falda con roja. Bolsillos
y una falda muy bonita.
Con el, muy bonita.
Muy bonita.
Muy bonita. El problema es que era Nati. Ya. Vamos, la hija de Nati.
Pero era para una boda, para iba muy muy bien interpretada, para una boda civil,
para, una boda,
para esa boda.
Para una boda para, civil,
para
puedes.
Esa hora.
Para una boda...
A mí sí me gustó.
A mí, yo es que estaba viendo a Nati, digo, pero hombre, una producción de Nati para Hola.
Sí, podría ser.
Que eso también tiene un problema. Tú en las bodas no te puedes parecer a nadie, tienes que ser tú mismo.
Ya.
Ahí está, ahí quería llegar yo.
Pero Gemma iba muy bien.
Estoy de acuerdo contigo y estoy de acuerdo con Carlos, pero yo lo veo siempre desde otro lado. A mí me gusta, me da igual... el protocolo, lo que haya que llevar, lo que no haya que llevar, si parece fiesta, si no parece fiesta. Me divierte que las mises parezcan... Pero me gusta que las mises parezcan mises.
Ya.
¿Qué quiero decir?
Y que las reinas vayan de reinas.
Me gusta,
que...
exacto.
Sí,
entonces,
sí.
Yo veo, por ejemplo, a Lidia, y es Lidia. A sí. Lo mejor a ti lo que te pasa es que ves a Mila y no es exactamente lo que ves en Mila. Yo veo a Gemma y es Gemma. Sí. Veo a Raquel Bollo. Sí. Y es Raquel Bollo.
Lidia iba de naranja.
Y es lo que más me ha gustado de esta boda. Que en general,
ya.
Todos eran lo que son.
Lidia iba de su color preferido, el naranja, porque a mí me lo ha dicho muchas veces.
Bueno, llevaba aquí prácticamente los dátiles de Elche y una parte de los diamantes de Persia, porque eso no era un adorno. Eso era, bueno, parecía...
Porque Lidia siempre va bien vestida.
Los ríos de Babilonia.
Por la general, pero a mí me Lidia gustó siempre porque va bien vestida.
Básicamente
pero
ellos,
pero en
Mila,
yo estoy contigo, es que quizá una boda... Es verdad que es que una boda civil no sabes muy bien qué género es ese. Pero una boda, pues arriesga mucho con Ágata.
Sí. Pero jefe, desde el momento en que en una boda civil las novias se nos visten de largo con encaje y velo, ya que nos ponemos
ahí,
lo que nos dé la
claro,
gana, punto.
Eso es verdad.
Ya está.
Pero
ya está.
Te tiene que sentar bien.
Sí, sí.
Entonces, en lo único que hay unanimidad, Verónica, es que todo el mundo execra la puesta de corto de Carmen Borrego. Ya.
El ya. Peor.
Es el único elemento que hay de unanimidad total.
Pero,
o sea,
pero ¿es Carmen Borrego o no es Carmen Borrego?
Sí, es Carmen Borrego.
En ese vestido.
Que además suele ir demasiado corta.
Carmen Borrego la hemos visto de largo varias veces. Sí, o sea, que, sí. Pero esta vez ha elegido...
No se ha visto cómo iba. Yo no la he
visto. Yo la vi
no se ha visto mucho porque iba sentada en el coche con la madre.
Lo veremos mañana.
Entonces lo veremos mañana.
Pero Terelu de aspecto de cara estaba muy bien.
Sí.
Carmen es que además no estaba bien. Pero sobre todo es que hubo un consenso que parecía el de la Constitución. O sea, todo el mundo... No, y la peor Carmen Borrego, eso sin duda.
También es verdad que...
Qué desacierto.
A mí no me parece la peor Carmen Borrego.
Yo pienso lo mismo, es de no creerlo de Carmen Borrego. Había un acuerdo total.
Es verdad que esa foto criminal en la que te bajas del coche en el que llevas atascado media hora, con una tela que a lo mejor no es de licra y se ha arrugado, y entonces cuando posas, que es el caso de Carmen Borrego, hay un lado de la falda que está más para arriba porque todavía no te ha dado tiempo ni a estirarte, pues también esa foto es criminal, comprendamos.
Bueno, criminal. Criminal lo de Rafa Mora con la etiqueta del,
la etiqueta del precio.
Como si le hubiese salido corriendo con
no,
el
No, perdona,
traje, ¿no?
Como si estuviera en oferta. Porque ¿quién va a pensar que el precio es el del traje?
Pero es que ahí te das cuenta que era la primera vez que se ponía un traje. Porque además dijo, no, es que fulanita, no sé qué nombre dijo, me había quitado las etiquetas y yo pues pensaba que había quitado todas y se dejó esa. Y él pensaba que eso a lo mejor es que lo tenía que llevar.
Que no,
pero
un pandantif.
Sí, sí.
No, pero a mí me parece
era
que
la primera vez que
mucho
se ponía
personaje.
Un traje.
Totalmente.
O sea, yo como lo he visto siempre tan
él se
horrible.
Comportó como él habla y como él actúa, o sea...
No, no, a él lo disfrazaron de persona elegante y llevaba la...
Es que claro, son desastres. No,
Antonio Rossi es el que mejor iba de los hombres.
Pero él siempre va bien.
Siempre
va muy cuidado.
Y Royan iba de Royan, quiero decir que es a mí lo que me gusta. Y cuidado, que estamos hablando mucho de la boda de Belén, y luego hay bodas como... que mañana veremos
también,
como mucho menos execrables desde el punto de vista de las estilistas de moda. Y cuidado.
A ver.
Bueno, que mañana veremos las fotos, pero yo las que he visto hasta ahora de las invitadas, pues en fin.
¿Pero de qué boda?
De Ainhoa, y por otro lado de esta chica de
María Pombo.
Pues ya está. Mañana lo hablaremos, porque tendremos la revista sobre la mesa.
Yo es que no sé qué ha hecho María Pombo.
Es influencer.
Claro, yo es que desconozco sus obras.
No, yo tampoco.
Lo reconozco. Que
y tampoco me interesa demasiado, la verdad.
A mí nada. Pero hay una cosa curiosa. Después de la resurrección de Liciano López.
Sí.
En Queens. Sí. Que eso fue de no creer. O sea, a los 37 años ya no lo admitían en ningún torneo. Pero con lo que ha sido, que ha estado entre los Max, ha ganado un máster, el de Queens, había ganado tres másteres y uno era el de Queens.
Sí.
Queens es como lo más chic que hay en el tenis inglés. O sea, Wimbledon es la guerra, ¿no? Sí. Pero si fuera la corte, si fuera Balmoral, sería Queens. O sea, es una pista de lo más selecto de los aficionados de toda la vida al tenis y tal y cual. Y entonces, al final, le dan una invitación de aficionado, de advenedizo casi, de caridad, digamos, nosotros, a Feliciano. Entra y va y gana el torneo. Y encima jugando extraordinariamente a los 37 años.
A los 37.
Te señala que estás centrado, estás
Pero,
feliz.
Perdona, es que se ducha, se viste de nuevo y gana el de dobles
el de
con
dobles.
Murray.
Anda.
Sí, en la misma tarde. Y cuando gana él solo, porque con Murray es una pareja de dobles ya contrastada, pero repito, es que no estaban invitados.
A
última hora le dijeron una cosa como de, bueno, uno que pasa por allí, que se enfrente y
sí, claro,
que
claro,
va a perder
claro.
y va a ganar el campeonato. La cara que tiene la novia con la que se casa ahora es...
Sandra,
que es una Gago. Preciosidad, es como un pequeño vivelo.
Sí, no nos cuenta nada, porque no nos cuenta nada, pero lo hace de una manera muy, muy dulce.
Bueno, estaba tan guapa, llorando como una magdalena, no porque claro, ella es tan joven que yo creo que andaba en la guardería cuando Feliciano dejó de ganar torneos. Entonces, claro, nunca lo había visto ganar y de pronto lo ve ganar en Queens, rodeado de ingleses peripuestos y tal y cual. Y él, que además como es un coqueto, porque para eso es el guapo,
hombre, es guapo y
Feliciano le llama a la mamá.
Nos escucha Murray. Todo el rato, ¿eh?
Bueno, pues entonces se quita una gorra, no sé qué, se atusa un poco el flequillo y ya se va directo a los suyos. Y hay una cosa que es un gesto por parte de la familia, muy buen gesto. Eso señala que la niña cae bien. Se abren un poquito y queda solo la novia en medio, que está así, mientras le caen unas lágrimas así.
Sí.
Y entonces va Feliciano a ella, le da un beso sin exagerar.
Bien.
Yo hubiera exagerado un poquito más, se van a casar, total. Pero bueno.
En septiembre.
Pero es... Y ella está temblando, literalmente.
Claro.
Y es una estampa tan bonita.
Sí.
Y luego él es muy guapo.
Él es muy guapo.
Muy guapa. Y bueno, fue uno de esos fenómenos extraños que se producen ahora, como el deporte es la gran pasarela de todo. Uh-huh. Pues claro, entre Neymar y sus cosas, y de pronto llega Feliciano, gana esa edad y tiene esa novia tan joven y con ahora, la que se casa ahora en septiembre, me parece.
En septiembre. Creemos que el Marbella, yo el otro día se lo pregunté cuando estuve con ella, pero no cuentan nada.
Bueno.
No cuentan nada. Pero bueno, sí, pues solamente también sonríe. Y vamos, mira, en Libertad mejor, Digital está, ¿no?
Lo mejor. Con Alba Carrillo lo contaba, pero todo. Y era, y aquello acabó como ya acabó.
Pues claro.
Ahora, una cosa, Feliciano en el ranking habrá subido una barbaridad,
60,
¿no?
60 puestos de golpe.
Claro, 60, yo, fíjate.
60. Estaba en el ciento y pico. La,
porque está
en el
centrado,
50.
Porque está feliz, está tranquilo.
Pues sí, no tenía nada que perder. Claro. Y va y de pronto. Pero esa chica, yo pensé que se desmayaba. O sea, claro, porque cuando ella se acerca a Feliciano con los ojos claros, sudando, como claro, Hércules después de hacer tal, como Aquiles. O sea, se le acerca y la ves temblando como una hoja. Claro,
porque
o sea,
es muy jovencita.
Una es que no, novia de las sí, de antes.
Pues si tiene 24 años.
Pues ya está.
Pero
pues
parece fíjate, que tenga claro, 17.
Sí, sí.
Justitos, además, ¿eh?
Sí, sí. Es si no ha acabado la carrera.
Pequeñita, delgadita, monísima y
es
tal.
Monísima.
Muy mona.
Pero fue una escena.
No tiene nada que ver
con la
anterior.
Y aparte, jugando maravillosamente Feliciano. Porque ya es que encima no es una cosa de. No, no. Es que jugó extraordinariamente. Y estaba el tío increíble.
Ya, ya.
Bueno, hacemos una pausa pequeñita.
Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Los Santos.